Bienvenidos al podcast de las tres preguntas, un podcast donde respondemos a las preguntas de los miembros de nuestra iglesia local a través de una cosmovisión bíblica. El pastor César Guzmán y un servidor, el pastor Pablo Villa, tenemos el privilegio de servir como pastores del Ministerio Hispano de la Iglesia Bautista Southern Hills en Oklahoma City. Jeremy Johnson, productor de este podcast, sirve como nuestro pastor de comunicación y eventos. Tus preguntas son de gran beneficio y bendición para nosotros y aquellos que nos escuchan. Así que si te gustaría enviar una pregunta, puedes enviarla por texto a 405-501-1397, 405-501-1397, o por correo electrónico a iglesiabautista@myshbc.com, iglesiabautista@myshbc.com. Comenzamos entonces este episodio de las tres preguntas con una primera pregunta muy importante acerca de la aplicación de la palabra de Dios. Nos preguntan, cuando leo mi Biblia en un contexto personal, un tiempo de devocional, un estudio personal, ¿cómo puedo encontrar aplicaciones para mi día a día? Es importante clarificar, antes de meternos en el cómo, antes de meternos en el qué, que no rápido. Vamos a encontrar aplicaciones, las aplicaciones están ahí. El Espíritu Santo ha inspirado una palabra que contiene todo necesario para la vida y la piedad, una palabra que nos equipa para toda buena obra, pero debemos de seguir los pasos y no apresurarnos. Entonces, César, ¿por qué no nos cuentas tú un poquito?
Eso es así, Pablo. Yo creo que un primer paso sencillo, pero no simplista, es lee tu Biblia.
Sí.
Lee tu Biblia. Yo creo que podríamos quedarnos con ese eslogan, lee tu Biblia. Porque al leer la Biblia, nosotros conocemos el carácter de Dios, aprendemos sobre sus caminos, su plan de redención, sus promesas, podemos entender su propósito, podemos verle a Él con toda nitidez. Entonces, no simplemente una lectura superficial a vuelo de pájaro, sino de habitar, de hacer morada y residir en las Escrituras.
Sí, y eso es importante, leer la Biblia por lo que la Biblia es. Muchas veces leemos la Biblia como un manual de instrucciones. Entonces ya vamos, ay, tengo este problema aquí, voy a ver qué dice la Biblia. Y sí, la Biblia habla de esto, pero léela por lo que la Biblia es, que es una revelación de Dios, de su carácter, porque toda aplicación nace de quién Dios es y qué es su plan para nuestras vidas. No nace solamente de estas son las palabras que hay aquí, sino de la verdad de Dios. Así que eso está muy bien. Tenemos que leerla, estar familiarizado con el texto, no leerla. Hay beneficio en leerla rápido también a veces, de leer la Biblia en un año, pero no perdamos el fruto de voy a pasar un mes en un capítulo de la Biblia y voy a escudriñar, voy a estudiar. Muy bien. Una vez que hemos leído la Biblia, entonces ya tengo este pasaje casi memorizado de lo que lo he leído, lo he estudiado, lo he memorizado, lo puedo decir con mis propias palabras. ¿Qué sigue?
Mira, Pablo, antes de pasar a ese punto, me gustaría decir lo siguiente, y es que a veces nos cansamos muy rápido de la lectura. No pudiéramos pasar al segundo sin atender este problema. En una generación todo express, microondas, vemos algo difícil, nos desanimamos, nos frustramos. Pero yo quiero decirle al oyente, al cristiano que nos escucha, que el Espíritu Santo, Dios mismo, que inspiró la palabra y que habita en ti como creyente, te dará mayor luz y comprensión en la medida que perseveres en tu lectura diaria de las Escrituras. De modo que hay un factor de perseverancia.
Claro.
Y luego de entender esto, podemos pasar al segundo paso, que es estudiar la Biblia. Ya no es simplemente una lectura. Aquí esto involucra pasar tiempo en oración y detenernos para obtener un mayor conocimiento de un pasaje en específico. Y quiero subrayar la parte tiempo en oración, porque tenemos muchos recursos que tú vas a mencionar y que mencionaremos y recomendaremos, pero el método eficaz que Dios ha dispuesto siempre es comunicarnos con Él y decirle, Señor, abre mis ojos, ayúdame a entender.
Claro, y eso lo vemos con los apóstoles en Hechos 6, ¿verdad? Que se dedican a la oración y al ministerio de la palabra. Esos son inseparables. No hay ministerio de la palabra sin oración, porque dependemos del Dios que inspiró la palabra, que revela la palabra y que da entendimiento de la palabra. Sí, muy bien. Entonces, de ir a la lectura al estudio, yo quiero clarificar dos cosas aquí. Y una es cómo leemos la Biblia. Entender qué tipo de pasaje estamos estudiando. Porque muchas veces leemos la Biblia literalmente, pero tenemos que tener cuidado de hacer eso. Y es mejor que leamos la Biblia literariamente, con un estilo literario. Porque la Biblia tiene profecía, tiene prosa, tiene narrativa, tiene sabiduría, tiene poesía. y estos no se leen igual. No es lo mismo llegar a una prosa del apóstol Pablo a los romanos y ver una promesa ahí que leer un proverbio o que leer una profecía del libro Apocalipsis. Entonces, saber qué tipo de literatura estamos leyendo para poder interpretarlo. Y luego, después de conocer el texto, este tiempo de estudio tiene que estar rodeado de un estudio del contexto de este texto. Entender qué estaba ocurriendo, quién lo escribió, quién lo recibió, por qué era, si es una profecía, ya fue cumplido, cómo fue cumplido. Entonces, entender el contexto. Contexto literario. En otras palabras, ¿qué acaba de decir el autor y qué va a decir después el autor? Contexto bíblico. En otras palabras, está haciendo referencia a otros pasajes bíblicos. El libro de Hebreos. No puedes leer el libro de Hebreos sin volver al Antiguo Testamento. Es el contexto bíblico. El contexto histórico. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el 48 después de Cristo, después de su primer viaje misionero. Ya les conoce qué está ocurriendo en Galacia, qué está ocurriendo con los falsos maestros, cuál es el propósito de esta carta. Y de ahí entonces podemos ya seguir adelante.
Así es, así es. Y hablando un poco de recursos ya, Pablo, que pudiéramos auxiliarnos y tener a la mano, yo creo que vivimos en una generación privilegiada,
claro,
donde contamos con Biblias de estudios muy buenas y ya en nuestro lenguaje español. De modo que yo creo que luego que pases y leas, puedes auxiliarte de esas Biblias de estudio. Una Biblia que yo recomiendo altamente es la de Herencia Reformada. Okay. Es una Biblia bastante fácil de leer, tiene buenas aplicaciones, hablando de aplicaciones, y te ofrece lo que hablas del contexto y nos ayuda a entender todo el plan redentor.
Sí, y eso es importante, lo que tú has dicho. Hombres fieles ya han hecho el trabajo por nosotros. No hay que reinventar la rueda, nada más hay que aprovechar esos recursos. Claro que sí. Una vez que entendemos el contexto de un texto también, tenemos que ponerlo, entenderlo a través de la cruz también. Creo que eso es importante, porque a veces, ya entendí el contexto, ya sé el texto, ahora voy a mí ahora. No, vamos a entenderlo a través de la cruz, porque el Antiguo Testamento, si no lo entendemos a través de la cruz y el ministerio de Cristo Jesús, acabamos con conducismo de héroes. Aquí está David, sé como David. David hizo esto en este contexto, pero de eso no se trata, se trata de Cristo, de la venida de nuestro Salvador. Entonces, entenderlo todo a través de la perspectiva de Cristo. Y luego ahí ya nos movemos a la aplicación. Porque una vez que ya entendemos qué dice el autor, a qué se refiere el autor, por qué lo dice el autor, qué tiene que ver en luz de Cristo, ya las aplicaciones ya salen ahí. Algo importante que clarificar aquí también es la regla número uno de la hermenéutica o el estudio de la Biblia. Que un texto nunca puede significar lo que nunca significó. Entonces, ojalá a través de nuestro estudio de la palabra todos encontramos el mismo significado. No tenemos que preguntar qué significa este texto para ti, porque con todo respeto del mundo eso no importa. Lo que importa es qué significa el texto. Luego de ahí podemos ver cómo lo aplicamos. Entonces, por ejemplo, Filipenses 4:13.
Muy bien.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el pueblo de Dios grita amén y aleluya. Ahí la dieta que estoy tomando, voy a perder esas libras porque todo puedo en Cristo que me fortalece. Ese trabajo que quiero, esa subida de sueldo que quiero, esa casa que quiero, todo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué no tomamos estos pasos y miramos un poco lo que estamos diciendo? Conocemos el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está ocurriendo? Pablo está encarcelado, Pablo está sufriendo y hablando de sus sufrimientos a la iglesia en Filipo, y Pablo está diciendo que él puede soportar este sufrimiento en la cruz por la fortaleza de Cristo. Mira, sé que estoy perseguido, sé que voy a morir, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un sufrimiento que ha sido provocado por su ministerio a Dios, no por una mala decisión, no por una mala inversión, sino por su tiempo a Dios, un servicio a Dios. Entonces, ¿qué es el punto de este texto? El punto de este texto es que el sufrimiento por el Evangelio de Cristo Jesús puede ser soportado, incluso hasta el punto de muerte, gracias a la fortaleza de Cristo Jesús en nosotros.
Amén.
De ahí nos movemos a la aplicación. Aquel que está lidiando con una pérdida de trabajo por compartir el Evangelio, un maestro de escuela pública a lo mejor, o lidiando con persecución, los misioneros que están lidiando con esa persecución, lidiando con pérdida de relaciones por compartir el Evangelio, aquí hay esperanza para ti, aquí hay aliento de vida nueva para ti. Y para aquella persona que está dudando en tomar ese paso, porque no sé qué va a ocurrir, aquí hay confianza en Cristo. Toma el paso, vas a sufrir, pero Cristo te va a fortalecer en eso. Así vemos una gran diferencia. Un par de recursos también, como decías tú, César, de libros. Si nos estás escuchando y quieres estudiar esto un poco más, 3 libros para recomendarte. 40 preguntas sobre cómo interpretar la Biblia, de Robert Plumer. La interpretación bíblica, una introducción, de Howard y William Hendricks. Y textos fuera de contextos, de Jairon Amnún y Steven Morales. Pueden ser buenos recursos para ustedes.
Excelente.
Segunda pregunta. Alguien dice, he oído el término hereje en el pasado, pero no estoy familiarizado con este término. ¿Qué hace que alguien sea considerado un hereje?
Muy bien, para familiarizarnos con el término, originalmente la palabra herejía significa sencillamente lo que uno elige para sí mismo. Es una opinión que uno eleva sobre otras. De modo que respecto a la fe cristiana, el término herejía se usa para señalar una desviación doctrinal o una enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas vitales y no negociables que enseña la palabra de Dios.
Muy bien. Y eso es importante. Volvemos a esto en un segundo. Vitales y una decisión. Hablaremos de eso. Y esto no es nuevo. No, los herejes no aparecieron ahora en el siglo XXI. Es más, en el primer siglo, el apóstol Pablo escribe a Timoteo en Éfeso. Y le dice 2 veces en 1 Timoteo, fíjate, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y yo creo que Pablo ya creía que estaban en esos últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mm. Comienza esta carta diciéndole a Timoteo, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas o distintas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por la fe. Entonces, esa es la herejía. Ahora, creo que es bueno que tengamos cuidado también, especialmente en nuestra cultura tecnológica, de no lanzar este título de hereje o calificar a alguien como hereje demasiado rápido o con demasiada ligereza. Estos 2 elementos, que es una decisión intencional de la persona para aceptar una doctrina que va en contra de la doctrina de la palabra de Dios, y también qué tipo de doctrina.
Exacto, porque tenemos un triaje teológico. Ahí debemos hacer distinción entre los diferentes niveles de doctrina. Tenemos doctrina primaria, doctrinas secundarias y doctrinas terciarias. Yo creo que en cuanto a las terciarias debemos extender caridad. Las secundarias nos dividen en denominaciones,
así es,
pero somos hermanos comprados a precio de sangre, y las primarias estamos unidos y no negociamos tales enseñanzas. ¿Que pudieras hablar un poquito de esas primarias, Pablo?
Sí.
¿De cuáles son, para que entendamos?
Es lo que le hace a uno un cristiano, ¿verdad? Bien. Entonces, las doctrinas esenciales del Evangelio, que es el Evangelio que Cristo Jesús murió por pecadores, que la salvación es solo por fe, amén, solo por gracia, solo por la persona de Cristo Jesús. La salvación no es por mérito, es un regalo de Dios. ¿Y qué es la salvación? Por ejemplo, para un mormón, la salvación es la posibilidad de convertirse en un Dios. Pero en la palabra de Dios, la salvación es un regreso al huerto de Edén, un regreso a una relación con nuestro Creador como Padre. La Trinidad, que adoramos a un Dios, que es un ser en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, coiguales y coeternos. Mm-hmm. Pero aquí hay distinción de personas sin división del ser. La palabra de Dios, que la palabra de Dios es inerrante, es autoritativa para el pueblo de Cristo. La concepción virginal de Cristo, yo la pondría como una doctrina primaria, que Cristo nació a través del milagro de la concepción virginal de María. La encarnación, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas son algunas doctrinas esenciales que tenemos que tener. Doctrinas del pecado, que todos somos pecadores, que hemos caído, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, que hay infierno, que hay cielo, que hay vida eterna, que somos alma y carne. Estas son esenciales para la vida cristiana. Ahora, ¿y qué de las secundarias y terciarias? Primero, clarifica para nosotros, ¿son importantes estas doctrinas? Porque cuando decimos doctrinas secundarias, casi suena como que pues, no importan tanto, sí, ¿verdad? Entonces, ¿son importantes? ¿Y qué tipo de distinción hay? ¿Y cómo lidiamos con esa diferenciación?
Son importantes porque es lo que nos permite hacer ministerio juntos y avanzar el plan de Dios en una determinada región. Porque si no estamos de acuerdo en esas doctrinas secundarias, estaríamos, no peleando, diría, uh-huh. pero con diferencias muy marcadas constantemente y nuestra eclesiología no sería fructífera.
Sí.
A doctrinas secundarias ubicaríamos allí el tema de los dones.
Sí.
A continuismo, cesacionismo, el tema del bautismo también uh-huh. está involucrado acá. Entonces yo creo que aquí nos dividimos como denominaciones o grupos uh-huh. comprados por la misma sangre, pero con un entendimiento de este lado de la gloria diferenciado.
Uh-huh. Así es.
Entonces sí importantes y necesarias para trabajar juntos.
Uh-huh. ¿Y qué de las terciarias?
Las terciarias extendemos caridad.
Así es.
Un tema del entendimiento del milenio, por uh-huh. poner un ejemplo. Algunos pueden ubicarlas en otros estamentos
sí.
secundarias, pero yo diría, bueno, sabemos que el Señor regresa y sostenemos de que el Señor regresará. Ahora, pero si mi hermano cree y es amilenial, sostiene uh-huh. igual que nosotros esta postura, pero hay otro que no, que cree en premilenialismo histórico.
Sí.
Yo no creo que deberíamos estar desenfocados uh-huh. de lo importante que es dar a conocer el nombre de Cristo y proclamar el Evangelio.
Sí. Yo creo que introduciría ahí también tradiciones prácticas en el tercer nivel, sí. Porque creo que hay división de doctrina y tradición que el apóstol Pablo habla. Entonces también sí, cosas incluso como la preferencia musical o sí, el día es. De alabanza. ¿Cuál es el día del Señor? ¿El domingo o el sábado? Y creo que ahí Romanos 14 es importante, ¿verdad? Que
muy
podemos
bien.
Tener unidad en Cristo con esta diferenciación, sin menospreciar ni insultar uno al otro, pero como tú dijiste, marcando lo importante.
Así es.
Entonces, César, ¿cómo puede alguien distinguir una herejía? ¿Cómo podemos ver algo y decir, uy, 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 esto no está bien?
A mí me gusta mucho una ilustración y es de conocer el billete verdadero.
Mm.
Cuando los cajeros del banco están siendo entrenados y capacitados para su labor, se les entrega el billete verdadero para que lo conozcan de cabo a rabo, como decimos, de modo que cuando llegue el falso, ya ellos sepan distinguir. Yo creo que debes sumergirte en la palabra. Debemos ahí regresar a la primera pregunta.
Sí.
Conoce tu Biblia, conoce las doctrinas esenciales. La doctrina es importante, hermano.
Sí.
Creemos que la doctrina divide. No es un tema de controversia. La doctrina es importante para entender quién es nuestro Dios y lo que Él ha establecido. Así que yo creo que es el primer paso de conocer la verdad.
Qué bueno. Y también hay fruto. Eso es importante. Tenemos que conocer la verdad para reconocer la mentira. Creo que también es bueno estudiar y entender las mentiras comunes, porque sí que hay cosas en común con muchas de estas herejías que vienen, que normalmente van a cambiar la persona de Cristo, van a cambiar algo acerca del Evangelio y van a cambiar algo acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, vemos en los mormones que añaden el libro de Mormón, una nueva revelación acerca de Cristo Jesús. Entonces, han añadido una nueva autoridad al lado de la palabra de Dios. Luego te hablan de Jesús y casi suena cristiano. Jesús, el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, vivió la vida perfecta, murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Y uno dice, no, pues este es cristiano. Pero luego empiezas a oír acerca de, no, pero su Jesús es un Dios entre muchos dioses,
uh-huh.
creado por Dios Padre, hermano de Lucifer. Uy, no, pero esto no es. Cambian a Jesús y cambian el Evangelio. El Evangelio mormón no es uno de salvación por fe y por gracia para reinstitución o restauración con Dios, sino para que tú puedas ser Dios. Testigos de Jehová lo mismo. Cambian la Biblia para la nueva traducción del mundo, distorsionando la persona de Cristo, como el arcángel Gabriel, o Miguel, perdón, y cambian la salvación. El justo heredará la tierra. Así que si haces lo bueno, heredará la tierra. Entonces, ver estos ciclos,
claro que sí.
Cambio de autoridad de la palabra de Dios, cambio del mensaje del Evangelio y cambio de la persona de Cristo. Lo vemos también en el movimiento del Evangelio de prosperidad. Cristo ya no es el salvador por nuestros pecados. Él es el que obtiene nuestro tesoro terrenal.
Mm.
Él murió por tu sanidad. Él murió por tu aseguranza financiera. La salvación no es restauración con Dios, es bendición física aquí en la tierra. Y la palabra de Dios es sometida bajo la autoridad del predicador, que agarra un texto fuera de contexto, te dice lo que él quiere para que tú le des dinero. Entonces tenemos que tener cuidado también con ese ciclo que vemos.
Y algo también, Pablo, es conocer los credos y confesiones y
sí.
la historia de la iglesia. Me gusta, si esto no se ha traído en 2000 años, ¿por qué se trae ahora? Debemos conocer de dónde viene, en qué siglo se produjo. La iglesia primitiva lo creía, los apóstoles lo sostenían. Entonces vamos a hacer una indagación profunda y hacia atrás para saber de dónde viene y
sí.
o si fue un invento de ahora.
Sí, y creo que eso es importante porque como bautistas hemos fallado en eso muchas veces. Yo me acuerdo, estudiamos el credo de los apóstoles para la escuela dominical. Creo que fue hace ya casi 2 años. Y en nuestro contexto muchos son católicos, ¿verdad? Y me acuerdo que me vinieron miembros al principio de introducir, vamos a estudiar el credo de los apóstoles, diciéndome, ¿pero eso no es de la Iglesia Católica? Wow, ok, es importante. Estas son las creencias tradicionales de la Iglesia y hay que estudiarlas y no solo decir, ah, eso es católico, vamos a separarnos de ello. Muy bien, tercera y última pregunta. ¿Qué significa ser santos como somos ordenados en 1 Pedro 1, 15 al 16? Voy a leer el texto, voy a añadir un versículo anterior porque creo que es importante. Entonces vamos a leer 1 Pedro 1, 14 al 16, donde Pedro cita varias referencias en Levítico. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo.
Muy bien, la santidad implica la idea clara de separación o consagración. Ambos testamentos destacan consistentemente la idea de ser apartado. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel en Levítico de que fueran santos, es marquen la diferencia con el resto de las naciones para que se sepan que ustedes son mi propiedad. Mm. En un sentido físico, tenían que tener tradiciones, costumbres, ceremonias, rituales que marcaran de que era un pueblo apartado exclusivamente para el Señor. Cuando Pedro rescata esa porción de Levítico en 1 Pedro 1, 16, está hablando específicamente a los creyentes en sí. Un sentido espiritual. Habla de una pureza del corazón que uh-huh. se manifiesta en una conducta externa. Uh-huh. Pero es una pureza que no viene por mi esfuerzo. Viene por mi posición en Cristo. Uh-huh. De modo que la idea que comunica es, el cristiano ha sido comprado por Dios para su uso exclusivo.
Qué bueno. Eso es buenísimo. Y esa manera de hablar también de ser apartado, consagrado, separado. Primero, eso significa que nos separa del mundo. Pablo dice en Romanos 12:2, no seáis conformados a este mundo, uh-huh. sino ser transformados por medio de la renovación de vuestras mentes. Entonces, nos separa del mundo, pero no solo nos separa del mundo. Porque muchos otras personas, incluso ateos, se separan del mundo porque están hartos de cómo el mundo es. Uh-huh. El ascetismo es común, se privan de privilegios, se privan de deseos. Entonces, la santidad bíblica no es solo un llamado a ser separado del mundo, sino un llamado a ser conformado a Cristo. Separado del mundo, conformado a Cristo, para que cuando la gente ve nuestras vidas, no es solo... Ay, tú no te pareces al mundo, sino, tú te pareces a Cristo.
Amén.
Tú te pareces a Dios. Y eso es importante. Este es el plan de Dios para nuestras vidas.
Amén.
Que no se nos olvide. Porque ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que sea santificado. Eso lo vemos en Romanos 8, 28 y 29. Todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque Dios nos está conformando a la imagen de Cristo en cada momento.
Y le dijo a los tesalonicenses, la voluntad mía es vuestra santificación.
Así es, 1 Tesalonicenses 4,
no sé
3.
Cuál es la voluntad de Dios. Bueno, que sea santo.
Así es, así. No hay que esperar a que te lo escriban las nubes. Así ya te lo escribió en la Biblia. Sé santo, sepárate del mundo.
Sí.
Sé conformado a Cristo. Y servimos un Dios que es santo. Y eso es importante.
Sí.
Sed santos porque yo soy santo.
Amén.
Es más, la santidad de Dios es el único atributo de Dios enfatizado de una manera tan grande que vemos en Isaías, cuando vemos que santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. En el hebreo no hay puntos de exclamación. Entonces las cosas se afirman, se repiten, se dan énfasis con repetición.
Correcto.
Lo vemos en los proverbios muchas veces o en salmos que se repite un verso, una estrofa. Bueno, aquí lo repiten tres veces. Y no hay ningún otro atributo de Dios que sea así. Nunca vemos Dios es amor, amor, amor. Dios es justo, justo, justo. Soberano, soberano, soberano. Pero Dios es santo, santo, santo. Dios es tan separado, tan único. No hay nadie como Él. No podemos mirar al mundo y decir, mira, como Dios. No, Dios es único en todos sus atributos. Es perfecto, es infinito. Dios es tres veces santo. Así que si queremos ser santo como Él es santo, tenemos que conocer su santidad.
Amén.
Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y qué mejor manera también de ver cómo aplicarlo, volviendo aquí en círculo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo aplicamos la santidad de Dios? Que estudiando la vida de Cristo, sí. Que es la santidad encarnada. El mismo Dios que es tres veces santo, se hizo carne y nos mostró lo que es vivir una vida santa.
Amén.
Estudia la vida de Cristo, imita a Cristo en tu vida.
Y algo más, Pablo, es que... Mira, hablando un poquito de nuestra cultura y generación que nos ha tocado, cristiana, evangélica, uh-huh. yo creo que hay muchas cosas que nos entusiasman, que son estériles y triviales.
Uh-huh.
Y hay algo que tú mencionaste en Isaías 6 y es la actitud que dice el texto de los serafines.
Sí.
Se decían el uno al otro, santo, santo, santo. Yo creo que ese ímpetu deberíamos tenerlo.
Sí.
Y yo quiero decirle al cristiano que nos escucha, no es legalismo crecer en santidad.
Así es.
No es legalismo amar la santidad de Dios. Mm-hmm. La oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo dice? Santificado sea tu nombre.
Así es.
Y yo creo que debe ser nuestra oración y anhelo en este tiempo que el nombre de nuestro Dios sea tratado como santo.
Sí, eso es bueno. Y con eso también en el convivio cristiano, que nuestros hermanos sean santificados para santificar el nombre del Padre. Mm-hmm. Jesús también ora, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. O sea, Jesús ora al Padre que el pueblo de Cristo sea santificado. Y me encanta que los serafines hablaban el uno al otro. Santo, santo, santo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos relaciones que nos desafían a ser santificados y a santificar el nombre de Dios en nuestras vidas?
Sí,
en vez de estas conversaciones, hablamos del fútbol, hablamos de la temporada, del frío, del calor. Y luego, ¿pero dónde está la santidad de Dios en nuestro hablar diario?
Muy bien.
Qué bueno. Pues muchas gracias, César, y gracias a ustedes que nos están oyendo. Si este podcast ha sido de bendición para ti, te animamos que puedas suscribirte, darle me gusta e incluso compartirlo con aquellos a tu alrededor. Quiero darle las gracias una vez más a Jeremy Johnson por producir este podcast y a vosotros por escuchar y enviar preguntas. Hasta la próxima vez. Recuerda que el Dios de la Biblia no es sorprendido ni ofendido por nuestras preguntas sinceras.